Bueno, estamos aquí en el Museo de Reina Sofía con Francisco López, que hemos estado ahora oyendo mientras que estaba haciendo los últimos ajustes a la instalación, que es sin título número
223.
En este caso 23. Y bueno, nos iba a contar ahora un poco cómo era el funcionamiento de la instalación.
Bueno, la idea de la instalación es una, como es habitual en mi trabajo, es la inmersión sonora. La inmersión sonora porque, bueno, yo considero que mi trabajo lo que pretende es hacer una exploración bastante profunda del sonido como fenómeno en todas sus dimensiones. Entonces, no es tanto una cuestión técnica, sino una cuestión emocional, espiritual incluso, más que racional. Entonces, yo suelo trabajar con, me gustan los espacios interiores y los espacios que reaccionan al sonido de una forma clara o con los que se puede trabajar, se puede jugar en ese sentido. Entonces, elegí un espacio del museo que no es un espacio expositivo, es un túnel de mantenimiento que está cerrado al público normalmente, pero tiene unas proporciones interesantes, es un espacio alargado y además tiene unos materiales también interesantes, todo metálico, de manera que me permite jugar con reflexiones de sonido, me permite jugar con las vibraciones del espacio y trabajar creando una experiencia para el público de tipo inmersivo, es decir, donde el oyente, donde el público está dentro del sonido. De hecho, ahí lo que hay es una especie de super estéreo en ese espacio y donde cada persona hace su propia, crea su propia experiencia, su propia interpretación de lo que es experiencia. Yo no trabajo conceptualmente en el sentido de tratar de lanzar un mensaje o una idea o un comentario sobre nada en particular, y en ese sentido pues mi trabajo está incompleto hasta que no se escucha, se interpreta y se experimenta por cada persona.
Os comentabas que había como dos momentos de la instalación, dos momentos que funcionan de manera distinta con respecto a la, a incluso a la reverberación con el espacio metálico en el que está instalado.
Sí, hay dos tipos fundamentales, dos categorías grandes fundamentales de reacciones posibles del espacio al sonido, ¿no? Uno es la reflexión, la reverberación y todo ese tipo de fenómenos de rebote del sonido, que es lo que hace que escuchemos los espacios como los escuchamos y que es lo que hace que una cámara anecoica sea un espacio tan extraño y tan inusual, ¿no? Porque siempre existen reflexiones de sonido en cualquiera que sea el espacio en el que estamos. Entonces, ese es un tipo de reacción del espacio y es una de las partes de la instalación. Funciona fundamentalmente con este principio físico. Entonces, lo que hago es trabajar con diferentes tipos de frecuencias muy vivas, con muchas frecuencias distintas que se mueven perceptivamente, da la impresión de que se mueven en diferentes direcciones, ¿no? Y luego el otro tipo, la otra gran categoría de reacción del espacio y también reacción de los cuerpos de los oyentes, no el oído, es lo que en el caso de las personas se denomina escucha háptica, que es la escucha a través de las vibraciones del cuerpo, independientemente del tímpano, y en este sentido todos los espacios también reaccionan de esa manera. Lo que pasa es que cuanto más flexible y más vibratorio sean los materiales del espacio, más tienes de ese tipo de reacción, que normalmente es una reacción a las frecuencias graves, que son las que mueven más energía, ¿no? Entonces, esas dos fases distintas o partes distintas de la instalación de alguna manera exploran o explotan esos dos tipos de reacciones posibles del espacio, ¿no? Son materiales sonoros muy diferentes estéticamente, pero creo que bueno, pues manifiestan el contraste entre ambas, manifiesta muy claramente cómo es ese espacio y cómo reacciona. Entonces, el resultado en la instalación, no, que además es específica para este espacio, no es el mismo que si se escucha esa misma grabación que se reproduce en cualquier otro espacio o si se escucha a través de un sistema de audífonos o algo parecido, ¿no?
Una obra como esta nos ayuda o bueno, está pensada solamente para conocer las propiedades del sonido, como las que acabas de decir ahora. ¿Tú crees que también ayudan a una manera de entender auralmente el espacio, a conocer el espacio de otra manera, precisamente a partir de lo que hablabas? O sea, que se dice que, ¿no?, que a lo largo de los últimos 100, 150 años ha habido como un tipo de arquitectura y de diseños espaciales que lo que han hecho ha sido capar la manera en la que nosotros percibimos el espacio y nos relacionamos en él. ¿Hay algo de esta tendencia ahí?
Bueno, no hay tanto un aspecto didáctico de mostrar tanto el espacio. Mi experiencia en instalaciones de este tipo en diferentes espacios es que el público, el oyente, se suele centrar más en lo que está ocurriendo en términos de sonido, y a no ser que sea un técnico o alguien con un interés particular en la arquitectura desde el punto de vista del sonido, pues normalmente la impresión del oyente medio es que eso es el sonido en sí mismo. El sonido es el resultado de una fuente sonora más el espacio. no es independiente del espacio, es imposible, ¿no? Entonces, lo que yo observo es que suele haber una atención mucho mayor en el sonido. Entonces, la percepción del espacio se da en aquellas personas, la conciencia del espacio se da en las personas que tienen más interés en particular. Esto que tú comentabas de los últimos 150 años, hay una tradición histórica importantísima en la que el sonido era una parte importante del diseño del espacio, o al revés. Y esa tradición, bueno, tiene momentos muy diferentes a lo largo de la historia y tiene también ejemplos en el siglo XX, por supuesto, pero también es cierto que ha habido un olvido durante un tiempo importante de respecto a la parte del sonido en el diseño de los espacios, ¿no? Por eso hay tantos espacios que son tan desagradables o tan imposibles de manejar desde el punto de vista del sonido cuando visualmente o arquitectónicamente pues funcionan muy bien en otros aspectos. Recientemente yo noto un movimiento en arquitectos diversos, en diversos países, en el sentido de prestar atención a esto y en algunos casos hacer diseños específicos respecto al sonido y en otros casos tener en cuenta como un componente más en el diseño arquitectónico la cuestión del sonido. Entonces, de hecho, hace poco hice una charla conferencia en el Colegio de Arquitectos aquí en Madrid sobre esta cuestión, ¿no? Entonces yo noto que hay bastante interés en algunos arquitectos y aparte de ejemplos concretos como el Pallón Phillips y otros ejemplos clásicos, ¿no? Pues creo que es interesante por muchos puntos de vista, no solo si te interesa específicamente el sonido, sino para el uso habitual de una persona media que no tiene interés particular, digamos, la habitabilidad y la experiencia del espacio. Creo que es esencial hacer un diseño que tenga en cuenta el sonido para evitar estaciones de tren imposibles de soportar, ¿no? Por ejemplo.
¿Tú crees que esto es un punto más de cómo está cambiando en parte la cultura de lo visual a lo auditivo, a lo oral? ¿Crees que es un momento relativamente importante o por lo menos reseñable dentro de este cambio cultural que a veces llaman la lucha contra la hegemonía de lo visual o, en fin, todo ese tipo de términos?
Sí, yo creo que algo está ocurriendo, ¿no? La cuestión yo creo que es preguntarse por qué o cómo está ocurriendo ese cambio, ¿no? Yo tengo la sensación de que ese cambio viene provocado en parte porque hay una cultura distinta ahora de escucha de música, en el sentido de que no tanto los estilos de música de la actualidad comparado con hace 50 años, por ejemplo, ¿no? En la cultura popular, hace 50 años, pues el rock and roll, el jazz, etcétera. No tanto eso, sino la experiencia que tienen muchas personas de escucha. Por ejemplo, la forma en que se escucha la música popular ahora mismo es muy diferente de la que había en aquella época, en términos de la calidad del sonido, en términos de inmersión, en términos de la potencia del sonido, y con una serie de características que hacen que las personas ahora crezcan con una experiencia vital desde el principio que es muy diferente en cuanto a todas esas propiedades, todas esas características del sonido. Entonces eso hace más fácil que se tenga una sensibilidad concreta a ese tipo de características de sonido y no tanto a las características musicales que tienen que ver con la armonía, con la melodía, con las letras de las canciones, etc., ¿no? Y hablo de la influencia de la cultura de la música popular, ¿no? Entonces eso me da la sensación de que ha hecho que la sensibilidad de quienes ahora tienen capacidad para tomar decisiones de qué tipo de cosas son interesantes presentar y cómo, sea muy distinta. Su background es completamente distinto. Entonces, antes, hace años, si había alguien dentro del mundo visual o del mundo objetual, del mundo artístico, que tuviese algún interés en música, normalmente ese interés era música contemporánea. En la actualidad es distinto. Existe eso también, pero también hay mucha gente que ha crecido con una cultura de música electrónica muy diferente, música electrónica incluso de baile, ¿no? Y eso ha cambiado radicalmente la situación. Yo noto eso porque veo los gustos de las personas que tienen este interés. Entonces, las reacciones que he visto recientemente en museos de arte contemporáneo en muchos países distintos creo que en parte tienen que ver con eso. Y desde ese punto de vista yo creo que erróneamente hacen una conexión histórica con vanguardias artísticas y musicales que no son la causa de lo que está ocurriendo ahora.
Uh-huh. Bueno, hemos hablado de un momento cultural, luego a lo mejor para centrarnos más en el tema de lo que sea arte sonoro, que sea arte sonoro, musical, como lo queramos poner. Bueno, estábamos hablando de que hasta qué punto es importante o cómo ves tú de relevante que un centro, un museo estatal como este incluya tu discurso dentro de pues todo su programa. O sea, ¿crees que eso también es signo de que está habiendo un cambio dentro del discurso histórico artístico y crítico? Bueno, es una perspectiva sí. General sobre...
Sí, sí. Bueno, yo nunca me imaginé, hace años, nunca me imaginé que podría poner algo mío en este contexto, ¿no? De nuevo veo que ha habido un cambio en esto en varios sentidos. Uno, generacional, porque se nota ya ese cambio generacional por todas partes, ¿no? Tanto en instituciones o en lugares como el Museo Reina Sofía, pero también en muchas otras organizaciones, instituciones de diversos niveles, ¿no? Y se nota porque las personas que están a cargo de la programación y los que están organizando toda esa actividad cultural, pues ha crecido con un ambiente distinto, tienen ideas diferentes, y eso para mí es el cambio fundamental. De hecho, creo que se nota en España más que en ningún otro país en Europa en años recientes. En España ha cambiado en años recientes mucho más rápido que otros países, y ese cambio, en mi experiencia, se debe fundamentalmente a un cambio generacional, que ha producido un cambio de ideología y de concepto y de dirección, ¿no? El caso de Reina Sofía es un poco peculiar por su director, ¿no? Entonces, Manuel Borja tiene unas peculiaridades como director de museo que ya mostró en el MACBA y se notan aquí también. Yo he trabajado previamente en el MACBA bastante y nos conocíamos anteriormente, entonces, pues en ese sentido ha resultado natural. Me parece estupendo que poder presentar aquí. Tenía una idea más que quería comentarte al respecto, pero no, se me ha ido. En fin.
Pasamos al siguiente y luego si te acuerdas. Bueno, luego ahora el último, ya volviendo un poco más más concretamente a tu producción, siempre hablas del término inmersivo, de inmersión sensorial, cuando en las instalaciones, y bueno, como queríamos, si nos podrías dar pues alguna opinión o algún enfoque particular sobre cuál crees que podría ser una definición, a grandes rasgos, sobre el término de inmersión sensorial, porque es un término que también es un poco resbaladizo,
sí.
Y bueno, a lo mejor relacionando tu trabajo con lo que crees que sería una, si crees que hay una escena que se artística que se dedique a esto.
Sí, la hay en parte, o sea, hay artistas que se dedican y se han dedicado hace mucho tiempo a en esa dirección de la inmersión, ¿no? Hay un libro que se llama el siglo del ambient, que hace una interpretación de todo el siglo XX desde el punto de vista de algo así como ambient, desde Erik Satie hasta Eno, etc., ¿no? Y es una forma, es una perspectiva, es una forma de mirarlo, ¿no? Una forma de mirar la música o algunas prácticas musicales del siglo XX. Hay artistas que específicamente trabajan en la inmersión. Normalmente la inmersión se suele trabajar con una composición de medios o una combinación de medios, ¿no? Y es muy típico que haya ese componente visual y auditivo simultáneos, ¿no? Y hay muchísimo trabajo que se hace hoy en día en ese sentido. Yo, mi interés particular es precisamente revelar que con menos medios se obtienen más resultados, y de hecho es una, creo que en muchos casos la combinación audiovisual resta en lugar de añadir. Entonces, eso es lo que pretendo hacer con mi trabajo, ¿no? Para mí, la inmersión es un medio y no un fin. Es un medio en el sentido de que con inmersión se puede acceder a ciertos niveles, no solo de percepción, eso es el punto de entrada, sino niveles emocionales y niveles, para algunas personas, intelectuales, racionales, y niveles espirituales a los cuales no se puede acceder de otra manera, o que es muy difícil acceder a esos niveles en otras circunstancias. Entonces, en ese sentido, para mí el sonido no es la escucha por escuchar y no es la inmersión por la inmersión, sino lo que se puede conseguir a través de ella. Entonces, para mí eso es una puerta de acceso, ¿no? Entonces, no trato de crear una experiencia que simplemente es interesante o agradable o intensa, sino que a través de esa experiencia se llegue a encontrar, además de forma muy individual, ciertos aspectos de cada uno que están un poco escondidos o que no utilizamos normalmente, ¿no? Y eso es lo que más me interesa. Por eso decía al principio que yo entiendo que se completa un trabajo o una creación se completa realmente cuando existe ese componente, y si no, es una especie de cosa vacía que no. Entonces, también he comentado antes que el aspecto conceptual me interesa mucho menos que el emocional o espiritual. Entonces, en ese sentido, igual que otros artistas utilizan su obra para dar un mensaje, para hacer una afirmación, que yo entiendo que eso es una perspectiva un poco más racional y más política directamente, pues a mí no me interesa mucho eso, ¿no? Y me interesa más esa inmersión como puerta.
Pues ya está.